Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 8, las 7 en Canarias, tercera hora de la mañana en el radio, primera en Intereconomía Televisión. Vamos con Iberdrola a contarles rápidamente cómo está el tiempo, aunque me parece que ya tienen ustedes una ligera noción. Calor, calor y calor.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Hoy tampoco va a llover, nubes en los Pirineos, en el Cantábrico, un poco en las Canarias, pero paren ustedes de contar. A lo largo del día, pues calor, y después calor, y por la noche más calor, que es el que peor se lleva, la verdad. Bien, 22 provincias hay hoy en alerta por altas temperaturas, sobre todo por la cantidad de niños y de ancianos que están en una situación de riesgo. Sobre todo los niños, hombre, si te los olvidas en el coche, cosa que no se debe hacer, pero los ancianos, que hay muchísimos que en las ciudades viven solos y un golpe de calor pues te mata. De manera que este sistema que se inventó en Madrid, tener siempre un móvil cerca o alguien que comprueba que la persona mayor que vive sola en un ático que está bien, porque además no hay quien la mueva, es su casa y de ahí no se va a mover y no se moverá. Bien, pues por lo menos procurar que no se deshidrate, ni el niño, ni el anciano, ni el que vive solo. Y los otros que no se hidraten demasiado por la noche, porque se hidratan de garrafón y es un problema. Hoy, aparte de este problema de las altas temperaturas, pues no hay mucho que contar. Las temperaturas seguirán en la línea de este fin de semana. Ahora en Madrid tenemos 24 grados, camino de entre 37 y 39, rondando los 40. Dependerá de las zonas de Madrid, de la comunidad, si es el sur, si es la sierra, etcétera. Máxima, ya pasan de los 40 grados, 41 grados en Badajoz. Y la mínima, 15 grados, no es mucho, pero hasta ahí se puede conseguir, 8 de julio. El auténtico pelotón del pasmo con todos los líderes, con Teruel, con Soria, con Lugo, Gélida Lugo, ahí delante. Y luego Oviedo y Santander, que fíjense qué temperatura. Dice, pero ¿por qué iban a descansar, a pasar el verano, cuando no había vacaciones, sino veraneo? Los Reyes y compañía, ¿por qué iban a Santander, a San Sebastián? Pues hombre, pues porque aquello es muy grato. Asturias, Santander, el País Vasco, Galicia, si es que están diseñados para eso, para el fresquito. O sea que ustedes mismos, hasta aquí el tiempo.
Ser accionista de Iberdrola tiene muchas opciones y ventajas, porque con Iberdrola Dividendo Flexible puede elegir su forma de remuneración, recibir nuevas acciones de la compañía de forma automática y sin retención fiscal, o en efectivo, vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Y además habrá recibido 3 céntimos de euro por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, vamos a contarles con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Tania Lastra la actualidad del día, que tiene dos asuntos del máximo interés: la posible, espero, si hay justicia en España alguna vez, tendrán que imputar por falso testimonio, las dos únicas excusas, que no razones, para mandar 40.000 años a la cárcel a un morito de ocasión que es el único responsable de nada menos que la voladura de 4 trenes y el asesinato de casi 200 personas, con unos 2.000 heridos, muchos de ellos de por vida. El 11M sigue sin juzgar, pero al tío que juzgaron y condenaron, lo condenaron, pero no lo juzgaron. La base del juicio y de la condena son dos testimonios de dos testigos pagadas por la policía, que se acordaron de que vieron al morito en cuestión un año después, cuando les negaron los papeles de ciudadanía en España. En esa época Rumanía no era miembro de pleno derecho de la Unión Europea, y además les negaron la condición de testigos del 11M. porque no eran fiables, no era seguro que estuvieran allí. Querían cobrar. Bueno, pues no era seguro que estuvieran allí, pero fue seguro que estaban allí, que identificaran a este tío que había salido mucho en la tele, y con eso mandaron 40.000 años a la cárcel a este tío, porque había que condenar a algún moro. Y había 7 u 8 que habían muerto. No sé si se mataron, los mataron, o aquello fue una deflagración espontánea, pero el caso es que no había quedado un islamista para un remedio. Y como hacía falta remediar aquello, pues apareció este. Y dos testigos que de pronto un año después de acordado dicen, anda, pero si era este, estaba en ese vagón, bueno, en ese y en ese. Porque uno de los testigos lo vio en 2 o 3 o 4 vagones, no sé cuántos a la vez. Lo cual no es un testimonio, pero es un milagro. Bueno, con esto está condenado. Este es el asunto más grave, porque el 11M sigue siendo lo más grave que ha pasado en la justicia en España. Se lo contamos después porque el personaje con nombre propio, mejor dicho, con apellido propio, que ocupa hoy prácticamente todas las portadas, todo este fin de semana, y las va a seguir ocupando, es Bárcenas, el tesorero del PP, mandado a la cárcel a petición del fiscal, es decir, de Gallardón, sin fianza. Y han empezado ya las maniobras, las confesiones, etcétera. Ayer publicaba el director del Mundo, Pedro J. Ramírez, publicaba una larga, un resumen de una larga entrevista de 4 horas en la que Bárcenas entraba en detalles sobre la financiación sistemática y sistemáticamente ilegal del PP en los últimos 20 años. Recuerden que a Bárcenas lo puso de tesorero Mariano Rajoy hace más o menos una década, cuando se hizo cargo del partido. Es decir, que es el tesorero de Rajoy. Y lo fundamental es que en esa entrevista cuenta que él, o sea, Mariano y Bárcenas, y él, o sea, Arenas y Mariano y Bárcenas, se reunieron con ellos y ella, la señora de Bárcenas, en Génova para ver qué apaño hacían. Y aparte de imputarle otro delito similar a Cospedal, palabra de Bárcenas, y no hay más que esa palabra de Bárcenas, pero claro, coloca en una situación delicada a Mariano. ¿Por qué? Pues porque Mariano está al mismo tiempo mandándolo a la cárcel y tratando de pactar silencios con él. Esto lo hemos vivido ya con Amedo y Domínguez, ¿eh? Esto lo hacía Belloc, también se lo contaba luego a Pedro J. por la noche, y naturalmente Pedro J. en cuanto tuvo ocasión lo contó. Belloc, por la mañana, protegía a Amedo y a los responsables de los crímenes del GAL. Y por la noche le decía a Pedro J. quiénes eran los responsables de los crímenes del GAL. Dice, ¿cómo? Pero el mismo, el ministro de Interior y de Justicia. Sí, el ministro del Interior por la mañana protegía las cloacas de Interior. Y por la noche, el ministro de Justicia, que era el mismo, un tío de Teruel, pues Teruel echaba a perder por esos mundos, pero de Teruel, las cosas como son. Como ministro de Justicia le contaba al director del Mundo lo que hacía el ministro del Interior por la mañana, que era él. Claro, con esa esquizofrenia acabó el ministro del Interior en la cárcel, lógico. Milagro es que no acabará todo el gobierno, que es lo que tendría que haber pasado. Pero ahora, ¿qué sucede con Bárcenas? Pues que el presidente del gobierno está pillado en una situación, pues mala, porque el 90% de... Es una encuesta del País, pero estoy convencido de que no cambia en ningún periódico. El 90% piensa que si Bárcenas ha robado es culpa del partido, que le ha dejado robar. Me asombra que haya un 10% que tenga alguna duda, pero bueno. El problema es ahora, ¿qué pasa? Este tío está en la cárcel. ¿Esto que está haciendo ahora qué significa? ¿Que ante el juez va a decir que Rajoy y Arenas trataron de comprar su silencio? Que es lo que sugiere en la entrevista con Pedro J. Vamos a contarles primero los datos. Luego les diré lo que me parece y tendremos ocasión en la tertulia de debatir. Empezamos primero con el silencio que ha venido después de las estrepitosas declaraciones de Bárcenas.
Mariano Rajoy y José María Aznar evitaron ayer pronunciarse sobre las últimas afirmaciones de Luis Bárcenas en el diario El Mundo, recogidas en una conversación con el director del periódico, Pedro J. Ramírez. Según este diario, varios dirigentes del PP retan a Bárcenas a que explique ante el juez el mismo relato que hacía ayer en las páginas del diario, donde afirmaba que el Partido Popular llevaba al menos 20 años financiándose de forma irregular mediante donaciones en metálico de constructores y empresarios a cambio de concesiones. Ese dinero en negro era utilizado, según el propio Bárcenas, para pagar el sobrecoste de las campañas electorales o sobresueldos a dirigentes del partido. Antiguos colaboradores del ex tesorero afirman que el testimonio de Bárcenas es sustancialmente cierto.
Las confesiones de Luis Bárcenas también suscitaban reacciones en los grupos de la oposición. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, pedía a Mariano Rajoy y a Javier Arenas que explicaran sus posibles pactos con Bárcenas y advertía de que si no lo hacen, les estallará en la cara. Desde UPyD, Rosa Díez afirma que el caso Bárcenas ya es el caso Rajoy y señala que el silencio del presidente hace daño a la imagen de España. Izquierda Unida, acusación popular en el caso, pedirá al juez Pablo Ruz que llame a declarar de nuevo a Bárcenas, a su esposa y a Pedro J. Ramírez.
Bien, ¿y aquí qué es lo que hay? Bueno, primero hay un efecto político indudable y es la degradación, ya de por sí, que es degradar sobre degradar, de la muy deteriorada imagen del presidente del gobierno, que al fin y al cabo es el que está en el gobierno y el que se puede deteriorar. Ahora hablaremos de lo que pasó ayer con Aznar, que yo no sé muy bien qué es lo que dijo Mariano. Reconozco que está alcanzando un nivel artístico. O sea, muerto Antonio Zores, aquí el único humorista capaz de liarla y de no saber qué te dice. Lo que pasa es que aquel te daba risa. Y este, como te cobra impuestos de una manera salvaje, pues entonces no te hace ninguna gracia. Pero yo no sé qué es lo que dijo ayer Mariano. Si quiere cambiar la política fiscal, si no quiere, si sí, si no, si es que no lo sé, ahora lo verán. Pero lo que ayer vio Mariano y vio la gente que todavía lee ese periódico, no mucha, pero en fin, en la izquierda tiene influencia y no digamos en el PP. La derecha no, pero en el PP a lo que manda el país, que para eso es el periódico de Soraya y por tanto de Mariano. Sí, sí, el ABC y La Razón será más de derechas y El Mundo tiene días, etcétera. Pero aquí el periódico del régimen sigue siendo El País más que nunca, y el periódico del gobierno de Soraya y de Mariano es El País. Y El País está instruyendo dos causas a la vez. Una para cargarse al PSOE de Rubalcaba con los seres de Andalucía y otra para cargarse a Mariano. Eso sí, a lo mejor resulta que Mariano se carga a Gallardón, que es el que ha ido a por él con el caso Bárcenas. Pero además hace preguntas, hace entrevistas, hace encuestas. Y en las encuestas sale que el 92% de los ciudadanos, de los consultados, de los votantes del PP, el 90%, piensan que el PP es responsable de financiación ilegal y, por tanto, de los robos de Bárcenas. Me asombra, insisto, que haya un 10%, bueno, y tal no sabe, no contesta, que haya un 1 o un 2% que piensen que no es responsable el PP. Pues serán los marcianos, extraterrestres, no sé, será de Star Trek, alguna nave que tenía confundidos a Bárcenas y a La Puerta. Pero no, el 90%+ piensa que, por supuesto, que estamos ante el mismo mecanismo de los seres de Andalucía, de Filesa, de Malesa, de Time Sport, de Invercaria, de Mercasevilla. Es decir, que como roban los socialistas y los comunistas, roban los populares. No digamos ya en Cataluña, allí ya es, vamos, el puerto de arrebatacapas. Llevan 33 años los Puyol, desde 1980, robando y haciendo robar o dejando robar a los de su cuerda. O sea, imagínense, ya son dos dinastías completas de amigos de lo ajeno desde el poder. Es decir, la corrupción generalizada de la casta política, que es lo que todo el mundo piensa. ¿Qué novedades hay? Primero, que el caso Bárcenas se estalla cuando manda a la cárcel sin fianza, a petición del fiscal, por primera vez, el propio gobierno del PP a Bárcenas, que lo manda a Gallardón. que el fiscal depende jerárquicamente del ministro. Tiene autonomía, sí, sí, pero vamos, de aquella manera. ¿Y por qué lo hace Gallardón? Hombre, Gallardón lo único que ha querido en la vida es ser presidente del gobierno, que es tener muy poca ambición, pero bueno, él no tiene otra, cada uno da de sí lo que da de sí. Y al respecto está dispuesto a lo que sea. Y lo que sea es lo que sea. Lo ha demostrado. Y lo va a demostrar todavía más. Han puesto de ministro de Justicia a un mono con una Gillette. O sea, imagínense el peligro que corre el entorno simiesco. Pero lo fundamental, lo esencial, es que en el PP no saben qué hacer. No saben qué hacer. Mi impresión, por lo menos mi opinión, lo que tenga que decir al juez. O sea, en mi opinión, lo que está haciendo Bárcenas es utilizar, viéndose abandonado por los suyos, datos que son ciertos, en lo fundamental, pero no quiere decir que cuente todo lo que es cierto. O sea, que todo lo que cuenta es verdad, probablemente. Que cuente toda la verdad. Vamos, no tengo la menor duda de que la oculta. ¿Por qué? Pues porque tiene una fortuna en el extranjero. Que la fortuna era de Bárcenas y del partido, de los jefes del partido, es posible. Que los jefes no la van a reclamar, por supuesto. Y que entonces la tiene Bárcenas en su mano. Hay una parte además ya legalizada con la amnistía fiscal del infausto Montoro. ¡Qué duda cabe! Y ahora pónganse ustedes, sin molestarse, ¿eh?, es una metáfora, pónganse ustedes en el puesto de Bárcenas. Usted está ya en la cárcel y piensa que a lo mejor, si las cosas van mal, le pueden caer 10 años. Pero tiene 20, 30, 40, 50 millones de euros en el extranjero. A lo mejor a su señora le caen unos meses, lo cumple, no, pero en fin, básicamente usted. Tiene 60 años bien llevados, escasos o por ahí, 60 y algo. Pero vamos, la esperanza de vida en España está entre los 80 y los 90, según la Constitución. Digo, física y los antecedentes, el ADN, la familia. Oigan, a lo tonto le quedan 20, 30 años de vida. ¿Vale la pena pasar 10, que serán 8, en la cárcel y conservar 20 o 30 millones de euros en Suiza? Yo diría que sí. Entonces, ¿qué haría yo si estuviera en ese lugar? Pues exactamente lo que ha hecho Bárcenas, tratar de hablar con periodistas importantes, contarles mi versión de los hechos, que no es toda la verdad, pero que es verdad lo que cuento, y vamos a ver si en el PP pues consiguen que la sentencia sea menor, que si en lugar de tener que cumplir 10 años cumple 4, condena a 12, 8 por no sé qué y 4 por buen comportamiento y por ayudar a escolarizar a, no sé, a los atracadores, a luniceros, pues lo mismo. 4, 5 años empiezas a dormir en casa y acabas durmiendo en Suiza tan ricamente. De manera que yo creo que estamos en un forcejeo, pero esto es una opinión. Forcejeo con el cual juegas con una parte de la verdad que hace daño a Mariano, para decir, Mariano, dile a Gallardón que recoja los perros, si me permite la metáfora el fiscal. ¿Y Mariano qué va a hacer Mariano? Pues este es el problema de Bárcenas. Yo creo que Mariano no va a hacer nada. ¿Por qué? Pues porque va contra su naturaleza. Hacer algo, tomar una decisión. Parece que la decisión de enchironar a Bárcenas fue de Gallardón y de Soraya, que han formado un tándem sucesorio. El problema es que en la encuesta del País, a quien más creen los votantes del PP, no es a Soraya, no es a Gallardón, no es a Mariano, no es a Aznar, es a Esperanza Aguirre. Válgame Dios. Mira por dónde. Claro, es que es la única que de los jefes, de los importantes del partido, no aparece en la lista de sueldos ni sobresueldos del PP. Mira por dónde la rica, que no es rica, es la única que no trincaba. Cáspita, córcholis, lo que faltaba. De manera que aquí tenemos una conspiración en toda regla con Mariano, que no se sabe si está a favor o en contra de la conspiración. Pero como esto va, es un forcejeo, tendremos más relato barcenil y tendremos más silencio rajoyano. Y esto continuará. Y este verano, pues todo será esto, este se lleva por delante. Lo único conmovedor y al mismo tiempo cara dura en las declaraciones de Bárcenas a Pedro J. es que dice, es que si hablo cae el gobierno. Bueno, tranquilo, Luis Bárcenas. En España no cae un gobierno por los crímenes de los GAL, va a caer porque roben los partidos y los tesoreros se lleven la pasta a Suiza. Por favor, si a Puyol no lo han hecho santo, pues porque ha dejado de ir a misa, pero... No, dice, y además España es lo último que se puede permitir. Eso es lo malo, que aquí pillan robando a un partido, el partido en el gobierno, y no pasa nada. Ojalá cayeran los gobiernos por robar, porque España tendría remedio. Lo malo es que en España ni por robar no, ni por matar. Aquí no caen los gobiernos de ninguna manera. De manera que estas declaraciones, verdades tremendas, tal, que hacen tambalear regímenes, bueno, en España aquí se tambalea todo, pero no se cae nada. Vamos con el asunto del 11M, que esto sí que debería hacer tambalearse de vergüenza a la justicia en su pedestal. Porque esto llevamos diciéndolo años. Esto lo demostró el mundo hace 2 años. Y ahora, por fin, a la tercera, la misma juez admite que hay serias dudas, para considerar veraces los 2 testimonios que son las únicas pruebas con las que contaba Gómez Bermúdez, el marido de esa señora de las tertulias, sí, el de la que publicó La soledad del juzgador, contando interioridades de los casos del marido, que este tío siga en la justicia, eso solo pasa aquí, por eso no caen los regímenes. Pero mandó 40.000 años a la cárcel al morito este en base a estos 2 testimonios. Yo espero que salga el moro y que no sé si tendrá delitos menores. Pero vamos, que no ha volado 4 trenes simultáneamente, pero vamos, ni Tom Cruise en Misión Imposible los vuela. Eso tiene que ser una operación de precisión de servicios secretos. ¿De qué? 4 trenes simultáneamente a 2 días y medio de las elecciones. ¿Pero de qué? Un morito despistado y un cristiano esquizofrénico que traficaba con cartuchos de dinamita caducada de Mina Conchita. Pero no me fastidie. Pues que con eso seguimos. Y lleva 9 años en una celda de aislamiento. 9 años. Lleva al Zugam. Vamos a ver qué pasa con las testigos teledirigidas.
Según el diario El Mundo, las 2 mujeres rumanas que dijeron haber visto a Jamal Zugam, único condenado del 11M en los trenes del atentado, han sido citadas a declarar el próximo 2 de octubre acusadas de un delito de falso testimonio. La magistrada Belén Sánchez, que había rechazado volver a citar a declarar a las testigos hasta en 2 ocasiones, cuestiona así la sentencia que en su día redactó el juez Gómez Bermúdez y que atribuía una credibilidad sin fisuras, decía, al testimonio de las 2 rumanas. De confirmarse que han mentido, ambas serían condenadas entre 3 y 4 años de prisión. Y la condena de Zugam, que ya ha cumplido 9 años en una celda de aislamiento, sería revisada.
Lo fundamental, no las admitieron como testigos fiables y las admiten como testigos fiables para mandar a la cárcel 40.000 años a un tío. No admitieron que estuvieran el 11M y las admiten de pronto que no solo estuvieron, sino que son los únicos testigos porque han recuperado la memoria 1 año después, cuando las mandaban a su pueblo. Pueblo, en Rumanía, y entonces recuperan la memoria con el abogado de la asociación de Pilar Manjón, amiga de Rubalcaba, bueno, del PSOE, de la izquierda, en fin, de este monario tremendo que montaron después del 11M, y eso tiene credibilidad, y les paga la policía, además, 10 millones de pesetas, por su testimonio, gracias. Hombre, por favor. O sea, ni en la Unión Soviética, en tiempos del Gulag, se hacían cosas tan zarrapastrosas a la hora de condenar a la gente. Si la quieres condenar, condénala y mátala, pero por lo menos no hagas el paripé de un juicio que es de broma pesada. Una buena noticia sobre la justicia que hay que confirmar, pero es buena y por eso es noticia, claro. Buena noticia y justicia no coinciden, por eso le damos importancia.
Según el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial no podrá nombrar a dedo a los distintos cargos judiciales de las salas de lo civil y lo penal de los Tribunales Superiores de Justicia, como hacía hasta ahora. De este modo, se pretende dar un paso hacia un mayor rigor y una menor arbitrariedad. Uno de cada tres miembros de esas salas serán nombrados, según la normativa vigente, por la fuerza política mayoritaria o por las mayorías dentro del CGPJ. A partir de ahora, la decisión dependerá de que el candidato cumpla unos requisitos, el principal de ellos, la antigüedad.
Bien, eso está bien si se consolida, porque ustedes dirán, hombre, los malos que ahora la antigüedad la tienen los que pusieron el PP y PSOE. Sí. Pero la vida humana es corta. Aunque dure mucho, en España una barbaridad, pero acaba. Y la vida profesional también. Y al final la antigüedad, pues si es antigüedad, pues serán menos dependientes de una orden directa de los partidos. No es que sea una solución, pero bueno, desde luego mejor es que sea la antigüedad que no el dedazo de Rubalcaba o de Gallardón, porque ya digo que Mariano está entre paréntesis. Otra noticia curiosa, el Partido Socialista por 19ª vez acaba de descubrir que el federalismo es la solución para los problemas de España, del nacionalismo, del separatismo, del antiseparatismo y sobre todo el socialismo. No le ha funcionado nunca. Nadie cree que el PSOE sea un partido federal, que se llama Comité Federal. Bueno, también se podía llamar Comité Municipal. Nunca ha sido federal. Cuando ha mandado a alguien, ha mandado a alguien. Y como cuando no ha mandado a nadie, pues ha sido un caos, como todos los partidos cuando no manda a nadie. Pero federal, Felipe González, por favor. Lo que pasa es que quiere ser separatista y no separatista, y eso es imposible. Entonces, con esto creen que lo de Cataluña podría tener, a lo mejor, algún arreglo. Cuando digo lo de Cataluña, no me refiero a Cataluña y España, sino a la situación de los socialistas en Cataluña, que es horrible, pero empeorando. Y Artur Mas está encantado, porque como estos dicen que son federales, dice, bueno, pues menos españoles. Todavía menos, dirán ustedes. Sí, hombre, sí, todavía menos.
Artur Mas ha propuesto a Alfredo Pérez Rubalcaba abordar en un encuentro en la Generalidad la reforma de la Constitución que abanderan los socialistas de cara a un modelo de Estado federal. Desde Esquerra, su secretaria general, Marta Rovira, dudaba de la credibilidad del PSOE porque, recordaba, ya tuvo su oportunidad. Desde Brasil, donde se encontraba de viaje, Artur Mas se preguntaba si el Partido Popular está de acuerdo con la propuesta de modelo federal de los socialistas. Desde el PSC, Pera Navarro insistía en crear puentes entre España y Cataluña.
Que pase por el Palacio de la Generalidad. Yo le recibiré muy a gusto y que me diga exactamente en qué consiste esta reforma y que yo le pueda hacer estas reflexiones. El PP está de acuerdo en la reforma de la Constitución, porque si no lo está, no servirá de nada. Segundo, ¿el PSOE reconoce el derecho a decidir del pueblo catalán o no?
Críticas muy agresivas por parte de tanto de los sectores recentralizadores como de los sectores independentistas, por parte de aquellos que quieren romper. Nosotros queremos llegar a acuerdos, queremos tender puentes entre Cataluña y el conjunto de España y, por lo tanto, eso va en contra de sus políticas de ruptura.
Pero, hombre, qué ruptura. Pero si es que al chico lo ves tan... Le llaman el Josh Clooney del Llobregat. Debe ser en la decadencia. Josh Clooney, desde luego, en la decadencia del Llobregat. Que en verano, nada, un regatito. Pero ¿cómo que puentes entre Cataluña y tal? Primero lo rompes y luego lo quieres arreglar. Pero si por una vez tiene razón Artur Mas, tú, vamos a ver, para ti, ¿cuál es el sujeto de soberanía, Navarro? ¿El pueblo español o el pueblo catalán? Si es el pueblo español, como dice la Constitución española, el Estatuto de Cataluña, eso del pueblo de Cataluña, su soberanía, sus narices. Aquí la soberanía radica en el pueblo español. ¿Que quiere una constitución federal? Tú has leído, claro, tu indigencia. A lo mejor no tienes noticia. pero te sonará que la Constitución norteamericana, la única que nace como una democracia, hace más de 200 años, y federal, dice we the people, no pueblos, dice nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América. La gente, ¿te gusta más la gente que el pueblo? Bueno, pues dice eso, nosotros, el pueblo. No dice los pueblos, nosotros, los humanos que de todos los pueblos habitamos aquí entre osos, indios y algún mexicano echado a perder. No, 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 no. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América, unidos ante Dios y todas estas cosas que dice la Constitución americana, proclamamos que todos los hombres son libres, iguales, no sé qué. Bien, la proclamación es fetén. No es fácilmente mejorable, ¿eh? Obra de un político nefasto llamado Jefferson, pero muy bien, muy bien, está muy bien. We the people, o sea, no we the people and another people and another the Basque Country, the Catalonia, it's not Spain, the I don't know. No, eso no lo dice. Ni esa constitución, ni ninguna. Así que acláranos, Navarro, ¿cuál es tu people? O sea, ¿tú a qué nación perteneces? ¿Perteneces a España? Y por lo tanto Cataluña es una parte de España y lo que tienes que conseguir es que se aplique la ley, que se aplica en toda España, ¿o no? ¿Tú crees que Cataluña es un estado independiente de una nación distinta y que necesita un tratamiento cariñoso, respetuoso por parte del people este español, que es un peñazo de gente que llevan 2000 años empeñados en ser el mismo people? ¿Tú qué crees, Navarro? Tú no sabes ni lo que crees. Tú ya no sabes por dónde salir. Porque quieres ser unionista, centralista, anticentralista, separatista, antiseparatista. Tú eres un cacao con Grecia en 2000. Tú eres un lío, chico. Tú eres una... Eres una vanidad y una nulidad. O sea, tú, como fiel representante del Partido Socialista, es el que ha llevado a España a esta situación. Y ahora, ¿tu remedio qué es? ¿Federalizar el qué? Pero si ya quisiéramos tener aquí los derechos que tienen los ciudadanos en los países federales, ya quisiera yo que hubiera un control, como en Alemania, como en Estados Unidos, del poder de los estados. Ya quisiera yo que las sentencias del Supremo fueran indiscutibles, como en Estados Unidos, en Cataluña, en Bilbao, en Madrid, en Sevilla y en Santiago de Compostela. Ahora mismo lo firmaba. Pero es que eso es mentira. Y además tú sabes que es mentira. Es falso. El régimen autonómico, por desgracia, va más allá de un régimen federal y de un régimen confederal. Pero además... Es que a los separatistas les da igual que España sea federal, unitario, confederal. Lo que quieren es romper con España, no con una forma de Estado. Es con el people español, que no les gusta. Ellos quieren ser su people, tener su selección y ganar un mundial o dos. Y en esas están, y no los sacas de ahí, como tú bien sabes. Entonces, ¿a qué jugáis, Navarro? ¿A qué? A minimizar las pérdidas, pues estáis muertos. Con la muerte de España como tal, del Estado español, el PSOE desaparece. El PSOE se acabó. Está acabado. Lo que pasa es que hay muertos que no se han dado cuenta de que están muertos. Bueno, y por último, les he prometido, a ver si comparten mi perplejidad, lo que ha dicho Mariano sobre todo. Sobre el gobierno, sobre la fiscalidad, etcétera. Estaba con Aznar. Y Aznar ha insistido de aquella manera en que hay que rebajar los impuestos. Vamos, hay que bajarlos. Y Mariano ha contestado. ¿Qué ha dicho Mariano? Pues no sé, a ver si ustedes se aclaran.
Pues es estimular debates necesarios y constructivos para España. Y es poner sobre la mesa propuestas fundadas que pueden ser discutidas y que en algunos casos incluso pues pueden ser aprovechadas.
No podemos decir, como en otros tiempos, España va bien, pero sí podemos decir España va mejor y el rumbo marcado es el correcto. Quedan todavía 2 años y medio para el final de la legislatura y los balances se hacen cuando hay que hacerlos. No se puede hacer un balance al principio, porque eso no es justo y eso no conduce a nada.
Hombre, a usted le ha conducido a masacrar a la población a impuestos. Lleva 1 año y medio masacrándola. Usted ha engañado a la gente que votó un programa que incluía la bajada de impuestos. Usted los ha subido más de lo que proponían los comunistas. O sea, usted ha abusado de todas las facultades que tiene con la mayoría absoluta. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada, de pagar unos meses a los separatistas catalanes para que durante unos meses lo dejen en paz a ver si viene un cambio económico mundial y levanta a España de los pelos. Como el barón de Munchausen, que no es Guardiola, aunque podría. ¿Pero qué dice Mariano? ¿Que no tenemos derecho a criticar a un tío que lleva 2 años masacrándonos fiscalmente? Pero bueno, Mariano, ¿tú qué te has creído? O sea, que aquí vamos a esperar a dentro de 4 años a que tengas a bien convocar elecciones para poder, a lo mejor, objetar algo. Mira, en un país de verdad, con medios de verdad y ciudadanos de verdad, tú ya no estabas en la Moncloa, Mariano. O estabas en la Moncloa, pero porque no te habías atrevido a hacer la barbaridad que has hecho. Y mientras no bajes los impuestos y no aclares lo de Bárcenas, pues no tienes salida ni por lo decente ni por lo indecente. Pero eso de que no es justo, ¿cómo que no es justo? ¿Qué es justo? ¿Subir los impuestos cuando habías prometido bajarlos? ¿Y el segundo año volverlos a subir? ¿Y el tercero ya anunciar que los mantendrás y que el año siguiente elecciones entonces los bajarás? En fin. Vamos a acercarnos a ING. Silvia, buenos días.
Buenos días. El pez cebra, el pez disco, el globo, el payaso. Hay un montón de peces en el mar, mucho donde elegir. Por eso, ING Direct te invita a que salgas ahí fuera a informarte. Pregunta, sé crítico, mira cuál es el mejor sitio para que tus ahorros empiecen a crecer y toma una decisión. A la cuenta naranja de ING Direct ya la conoces. No pagas comisiones, puedes disponer de tus ahorros cuando quieras y tienes una gran rentabilidad. Cuenta naranja, ábrela antes del 31 de julio y tendrás automáticamente un depósito naranja 4 meses al 2,4% TAE. Para abrirla solo tienes que llamar al 901 10 20 25, entrar en ingdirect.es o ir a una oficina. ING Direct, Fresh Banking.
Bien, gracias Vanessa. Recordemos, oyentes y televidentes, cuál es el teléfono al que pueden ustedes llamar por, anda que con lo de Bárcenas no hay materia opinable. Y los testigos, las testigos, estas policiales del 11M, y si esto va a más o a menos.
Pues pueden opinar de todos esos temas en nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503, escribirnos en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, o enviarnos un correo electrónico en eslamanana@radio.fm. Y entre todos los oyentes que participan cada día, sorteamos un lote de productos Lola que el viernes pasado se llevó Javier Rodríguez de Torrelodones, Madrid.
Pues me alegra a la tertulia.